Mi Gym en Casa, episodio 120. Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente, siendo muy objetivos, buscando respaldo científico, dándole las vueltas a las cosas, saliéndonos de dogmas tanto en un sentido como en el otro y bueno, al fin y al cabo pues intentando unir todas las piezas de este difícil puzzle, ¿no? Que es hablar pues, de salud, de entrenamiento, de alimentación, mirando desde el punto de vista evolutivo. Bien, pues hoy vamos a hablar de la famosa frase de Nacidos para Correr que hizo famoso, que hizo famosa Christopher McDougall con su libro del mismo nombre, en el que hablaba de los tarahumara, de cómo corrían en vez de con zapatillas, con esas huaraches hechas con suela, con rueda de neumático. Perdón, que estoy un poquillo afónico hoy. Y oye, por cierto, los que hayáis usado ese tipo de huaraches, que aquí yo sé que me escucháis muchos corredores minimalistas, lo que pesa la suela de neumático, pesa un montón. Estoy probando ahora unas sandalias nuevas. Ya hablé en su día, bueno, no por el podcast, pero en el blog, un artículo sobre diferentes tipos de suelas y pesaban al mismo grosor, bueno, un poquito más finas incluso las de neumático, pesaban el doble que las típicas Vibram de 5 milímetros, ¿no? Algo curioso. Claro, protegen más. Bueno, pues no voy a hablar de minimalismo. Bueno, un poco sí también, porque al final todo está entrelazado, como os decía. Y vamos a ver qué adaptaciones, porque hace tiempo hablé en el episodio 104 qué adaptaciones teníamos para caminar. Algunas de esas adaptaciones, bueno, si no todas, nos valen para correr, pero hay algunas específicas que nos prepararon para la carrera y que nos hicieron los mejores corredores de fondo entre los mamíferos. Algo bastante curioso, bastante interesante y que luego nos permitió pues, cazar, ¿no? Esa caza de persistencia que no vamos a ver hoy, pero que trataremos a fondo porque me parece un tema apasionante hablando de entrenamiento evolutivo, por llamarlo de esta forma, y que estoy investigando y que tiene mucha, mucha amiga. Bueno, antes de pasar al tema central del episodio, os recuerdo rápidamente que podéis haceros socios de MiGymEnCasa.com por 10 euros al mes. ¿Para qué? Pues para tener acceso a todos los cursos. El de este mes, bueno, tenéis acceso a todos, no solo al de este mes. Yo recuerdo solo el del último mes para no darlo mucho la brasa, para no hacerlo pesado, porque yo cuando también escucho varios podcasts de otras personas y pues a veces la publicidad molesta un poco, ¿no? Pues quiero hacerlo de forma rápida. Tenéis acceso absolutamente a todos los cursos, ¿vale? Este mes el que promociono más es el de sentadilla profunda, que es el nuevo. Podéis ver de qué van absolutamente todos los cursos viendo la introducción que veis en la página principal o si os metéis en la primera lección, que se suele llamar introducción, bueno, se llama introducción en todos, ahí podéis ver el vídeo que explico un poco de qué va. Bien, pues ahí lo tenéis. Vamos ya con el episodio en sí. Bien, os decía que hizo famoso esta frase, ¿no? De Nacidos para Correr, Christopher McDougall. Con el libro de Nacidos para Correr, que si os mola esto del minimalismo o la carrera, es muy recomendable que le echéis un vistazo. Os dejo ahí el enlace si queréis a Amazon. Y bueno, aunque hemos nacido para correr, bueno, para correr, para caminar y para un millón de cosas, ¿no? No somos generalistas, ¿no? Que es lo que nos hizo ir evolucionando poco a poco y ser capaces de prosperar, ¿no? Y llegar hasta donde estamos ahí, ¿no? Hacernos especialistas, como a lo que entendemos en nuestra sociedad hoy en día. Pero bueno, ese es otro tema, ese es otro debate, ¿vale? Bueno, si nos comparamos en velocidad con otros mamíferos, tenemos que decir que damos pena. Usain Bolt, el hombre más rápido que ha corrido jamás en la Tierra, ¿vale? Más recientemente retirado, este verano pasado, lo hizo a menos de 40 km por hora durante menos de 10 segundos, ¿vale? Bueno, podría mantener un poco más, en un 200 debe ser una velocidad parecida, pero vamos, 20 segundos, ¿vale? Como mucho. Bueno, pues un león cualquiera, de la media, no el mejor del mundo, puede correr al doble de esa velocidad durante 4 minutos, así que imaginaros qué competencia, ¿no? O sea, de tú a tú lo teníamos chungo, en velocidad. Porque somos lentos, pero somos resistentes. Somos los peores corredores de velocidad entre los mamíferos, pero los mejores corredores de fondo, ¿vale? Ya vimos algunas adaptaciones en el episodio 104, Nacidos para caminar y para correr, lo llamé parte 1, como piernas más largas y más fuertes, un talón más robusto, el calcáneo, el hueso del este del pie del talón. Que digo que es adaptación para caminar, os lo recuerdo, y no para correr, porque para correr naturalmente, es decir, sin un calzado amortiguado y con drop, no aterrizamos de talón, ¿vale? Eso nos viene dado por la zapatilla. Si tú te pones a correr descalzo, aunque no seas minimalista, no vas a aterrizar de talón. Tu cerebro te va a decir, no hagas eso, ¿vale? Vamos a aterrizar, si no de antepié, con el pie plano al menos en el suelo, ¿vale? Hasta que vayamos cogiéndole el aire. Por eso digo que ese hueso del talón, del calcáneo más grueso, más fuerte, es una adaptación para caminar, no para correr. Bueno, mayor altura para disipar el calor y esa pequeña maravilla de ingeniería para mantener la humedad dentro de nuestro cuerpo, que era la nariz. Os recuerdo, cuando inspiramos por la nariz, el aire se humedece y entra húmedo a los pulmones. Imaginaos que estamos en medio de la sabana africana, que fue donde principalmente evolucionamos, o al menos en un clima cálido. Y luego, al echarlo también por la nariz, esa humedad se queda retenida y echamos el aire seco. Por eso, si queremos hacer vaho, con la nariz no nos va a salir, pero si inspiramos por la nariz y lo echamos por la boca, sí que sale esa humedad y sí que empañamos el cristal, ¿no? Bueno, pero hay adaptaciones más específicas que nuestros antepasados anteriores a Homo erectus pues no tenían, ¿no? Que son precisamente las que vamos a ver ahora. Partimos de la base de que son adaptaciones que aparecieron en nuestro antepasado Homo erectus, es decir, justo el anterior a nosotros, ¿vale? Siendo así, todo a grandes rasgos, si hay un arqueólogo escuchándome, bueno, pues que me puede corregir, pero bueno, lo quiero hacer en plan sencillo y general, ¿vale? No entrar aquí en detalles, que ya bastante detalle me parece todos estos nombres que os cuento, ¿no? Hablé en el episodio 89, en el viaje evolutivo del simio al Homo sapiens, de todo esto, ¿no? Pero por hacer un brevísimo resumen, ¿vale? Éramos simios ahí en los árboles hace pues más de 3 millones de años, aunque bueno, la evidencia, los restos que se encuentran, pues estas cifras van variando, ¿no? Bueno, por hacernos una idea, éramos simios, es decir, monos sin cola, algo así como una especie de chimpancé. Empezamos a caminar, que esos son los Australopithecus, el primer bípedo. El primer Homo, que fue el primero que fabricó una herramienta, ¿vale? Hace unos 2 millones de años, que fue el inicio del Paleolítico, con este Homo habilis, ¿vale? Que empezamos a carroñar y tal, a empezar a consumir carne, ¿vale? Productos animales. Luego de ahí pasamos a Homo erectus, que estuvo alrededor de 1 millón de años habitando la Tierra. Es el Homo que más tiempo ha estado sobre la Tierra, y luego ya llegamos nosotros, ¿vale? Con Homo sapiens, que llevamos unos 200.000 años. Al paso que vamos, no sé si estaremos tanto tiempo como estuvo Homo erectus. Bueno, Homo erectus descubrió el fuego, el lenguaje, ¿vale? Fue como un paso de calidad, ¿no? Que en la evolución que fue el que dio lugar a nosotros, ¿vale? Nosotros somos como Homo erectus, pero la cara cambia. Pero el cuerpo, digamos que de cuello para abajo somos muy parecidos. Igual ellos eran un poco más robustos, pero bastante parecidos. Luego está el Neandertal, el hombre de Denisova, pero bueno, son como primos, no está directamente en nuestra línea evolutiva, aunque ha habido algún cruce por ahí, pero bueno, es liarnos más la madeja, ¿vale? Entonces, por simplificar, el primer bípedo fue el Australopithecus que os comentaba antes, y vamos a ver las diferencias principales entre este, no todavía Homo, ¿vale? Este ser bípedo y Homo erectus, ¿vale? Que digamos que era el después de Homo habilis, el anterior justo a nosotros, ¿vale? Que fueron donde hubo ese cambio grande en cuanto a estas adaptaciones que nos permitieron correr, ¿vale? También hay que tener en cuenta con lo que os comentaba antes, que estas adaptaciones tienen que ver, algunas de ellas, bueno, una en concreto, con soportar mejor el calor, y ya que se produjeron pues en la cálida sabana africana, ¿no? Imaginaos, como digo siempre, el Rey León, ahí las acacias y tal, pues más o menos ese era el paisaje que teníamos. Bueno, empecemos de arriba abajo, por la cabeza. Podemos pensar que las adaptaciones para correr solo las encontramos en las piernas, pero en nuestro cuerpo, al igual que cuando dejamos de utilizar un calzado con tacón o con talón, bueno, con talón elevado quiero decir, esos grados que repercuten a nivel de rodilla, cadera, hombros, espalda, cuello y demás, pues también a la hora de correr también repercute, ¿no?, a lo largo de nuestro cuerpo el impacto de la propia carrera, ¿no?, y mucho más incluso que caminar. Con lo cual esto dio lugar pues a una cabeza más estable y unos órganos del equilibrio preparados para el nuevo reto de la carrera. Al caminar y correr erguidos, nuestro cuello pasó a estar unido a la base del cráneo. Y cuando corremos, no podemos estirar y flexionar el cuello para estabilizar la cabeza como hace nuestro perro cuando va detrás de una piedra que le tiramos o sale corriendo, ¿no? Tienen esa capacidad de estabilizar la cabeza, ¿vale? Porque le sale, digamos, desde atrás. Nosotros nos sale justo desde debajo del cráneo, ¿vale? Que es la gracia de poder ir erguidos, ¿no? Por eso, cuando los arqueólogos encuentran un fósil de un antepasado nuestro, dicen, ah, pues este iba erguido, o sea, iba erguido o no, era bípedo o no. ¿Por qué? Porque el agujero sale de la base del cráneo, de abajo, ¿vale? Bueno, pues para conseguir estabilizar esto, nos hemos adaptado agrandando nuestros órganos del equilibrio en el oído, ¿vale? Que hacen que se compensen estos movimientos para que no veamos movido, digamos. Imaginaos que estoy grabando con la cámara, bueno, con el móvil, hoy en día ya grabamos con el móvil, un vídeo, ¿no? Y vais corriendo. Pues va dando bote, luego lo ves y, joder, lo ves y parece que te mareas, ¿no? Pues la función de estabilización de imagen, que ya tienen casi todos los móviles, ¿no? Que ya cada vez se notaba menos eso, antes se notaba más en los antiguos, pues la hacen nuestros órganos del equilibrio agrandados, ¿vale? Respecto a nuestro antepasado, pues que no era capaz de correr a dos patas, digamos. Bien, la siguiente adaptación en cuanto a esto de la cabeza, a estabilizarla, fue el ligamento nucal. Una especie de tensor, de goma, digamos, tendón, que, bueno, ligamento, que va desde la parte trasera de la cabeza a los brazos, ¿vale? Y que apareció en los primeros Homo. Ya tenemos ahí esos dos detalles en la cabeza. Bueno, ¿sabéis cuál es el músculo más grande de nuestro cuerpo? Venga, ¿lo sabéis? Bueno, pues el culo, el glúteo mayor. Lo que viene siendo el culo, lo que os digo. Los antecesores de Homo erectus tenían un glúteo mayor más pequeño, un glúteo mayor menor, ¿no? Era más pequeño ese músculo de su cuerpo. Nosotros activamos este músculo principalmente sprintando, también haciendo sentadilla, pero bueno, un ejercicio así, pues más funcional, bueno, la sentadilla no es que no sea funcional, ¿no? Pero sprintando es cuando, sobre todo, cuando lo activamos. Pero se cree la hipótesis, la teoría de todo esto, se cree que se desarrolló gracias a la carrera de larga distancia, ya que los antepasados a Homo erectus, o sea, los anteriores, también sprintaban y posiblemente más que este, ¿no? Alguno de ellos utilizaba incluso las manos un poco. Podemos creer que sprintaban más, tampoco lo sabemos, ¿no? Pero además, al caminar apenas activamos el glúteo, pero cuando echamos a correr es cuando más se activa, que lo que hace realmente es impedir que el tronco, nuestro torso, se incline hacia adelante mientras corremos. Por lo tanto, con todo esto, podríamos decir que uno de los ejercicios que más activa el glúteo es sprintar erguido. Vamos, realmente como hacemos los Homo sapiens, ¿no? Si estuviéramos hablando a un Australopithecus, le dirían, ponte erguido para activar el glúteo, ¿no? Porque él sprintaría más echado hacia adelante y de forma un poco más rara, ¿no? Bien, siguiente adaptación. Dedos más cortos. En este paso evolutivo, nuestros dedos de los pies, se acortaron, ¿vale? Parece ser que no hace mucha diferencia al caminar, os dejo un estudio ahí en las notas del episodio en el que habla de ello, pero sí que se nota esta diferencia al correr, lo que hace suponer que es una adaptación directa para este fin. Bueno, otro clave, la sudoración. Tenemos una peculiaridad que nos hace diferentes al resto de mamíferos, y es el gran número de glándulas sudoríparas, que es por donde sudamos, y gracias al sudor pues nos podemos refrigerar, ¿no? Emanamos agua, digamos, sudamos ese agua, bueno, y también electrolitos, que moja nuestra piel, y cuando el aire la evapora, pues refrigera esta piel y los vasos sanguíneos que están debajo y demás, ¿no? Y nos baja la temperatura. Los mamíferos suelen tenerlas solo en las palmas de la mano, aunque también hay otros simios que las tienen por todo el cuerpo, pero un número mucho menor que nosotros. Porque hubo un momento en nuestra evolución que se cree que fue el paso este a Homo erectus, porque las glándulas sudoríparas, no sé si lo sabéis, yo tampoco lo sabía, pero no se quedan fosilizadas, con lo cual no lo podemos saber, es una teoría. Pues sobre todo se cree con Homo erectus, pues que se dio este salto evolutivo, ¿no? Que perdimos el pelaje que nos protegía del sol, pero claro, no nos refrigeraba, ¿vale? Entonces perdimos el pelaje, no nos protegía del sol, pero tampoco nos refrigeraba. Y en el momento de perder el pelaje, se nos multiplicaron esas glándulas sudoríparas y pudimos refrigerarnos ahí en mitad de la sabana africana, que nos venía de lujo para el tema de correr, ¿vale? Por cierto, los mamíferos, ¿sabéis cómo se refrigeran, no? Los que tengáis perros seguro que lo sabéis. Es jadeando, ¿vale? Ellos se refrigeran así, nosotros podemos sudar. Que es una diferencia clave que veremos luego, bueno, otro episodio, pero que luego también lo diré, de la caza de persistencia. ¿Por qué somos mejores corredores de fondo que otros mamíferos? Sobre todo cuando hace calor. Somos los números uno, que lo sepáis. Bueno, los muelles de nuestros pies. A la hora de correr almacenamos la energía del aterrizaje para impulsarnos como un muelle al despegar nuestro pie del suelo, ¿vale? Esto ocurre siempre y cuando aterricemos de antepié y no con el talón, ¿vale? Lo que será difícil de hacer, lo que os comentaba antes, con calzado amortiguado y con drop, es decir, con amortiguación y con el talón elevado. Os dejo una imagen también en las notas del episodio, bueno, en el propio artículo, bueno, llamarlo como queráis, de cuando hablé de esto, ¿vale? Hablé de esto en el episodio 56. Si os apetece hablar sobre las diferencias de impacto y pisada entre correr descalzos y calzados, ahí lo analizo en detalle, es un episodio bastante técnico, entonces si os apetece, echarle un vistazo. ¿Qué pasa? Que cuando tú aterrizas de talón, metes un pico de impacto, luego vuelve a bajar, en el momento que transicionas al pie completo, luego ya hay otro poco más de impacto y luego ya baja, ¿no? Digamos, la fuerza que recibe el suelo. En cambio, descalzos, que naturalmente aterrizamos de antepié, esa curva es mucho más elegante, más recta, más suave y vuelve a bajar, ¿vale? Es como uniforme. Si aterrizamos, también está ahí descalzos de talón, el pico de impacto es mucho mayor, ¿vale? Pero claro, nosotros cuando vamos descalzos, nuestro cuerpo naturalmente manda la señal al cerebro para decirle, de talón no aterrices, que te hace daño, ¿vale? Cambia, se adelanta el patrón de aterrizaje. Si aterrizas de talón siempre, simplemente ir descalzo, lo vas a adelantar, ¿vale? Vas a aterrizar plano e incluso de antepié. Digo que este efecto de muelle no es válido para cuando vamos amortiguados, pues porque parte del impulso, ¿no?, se pierde en la propia zapatilla. Aunque también os digo que cuando compiten, cuando se hacen récord del mundo y tal, llevan calzados muy minimalistas, sin quererlo, digamos, ¿sabes?, sin buscarlo, ¿no?, menos protección, sino buscando ligereza y tal, y esto también, también lo consiguen, o sea, que no sé hasta qué punto el calzado minimalista anula o reduce, no sé en qué porcentaje, eso habría que estudiarlo, bueno, yo no sé decir, este efecto muelle, ¿no? Para verlo con números, esta energía se almacena principalmente y se despide, o sea, se almacena y se luego manda otra vez de nuevo al impulso de la zancada, en el tendón de Aquiles y en el arco plantar. Más concretamente es en torno a un 35% en el tendón de Aquiles, fijaros, y un 17% en el arco plantar. Con lo cual, pues daros cuenta de la importancia que tiene nuestra estructura de nuestros pies, pierna, ¿no?, para facilitar la carrera. Es algo bastante, bastante chulo, ¿no?, de ver. Fijaros, daros cuenta, o sea, es que es un 35% más un 17%. Bien, nuestros primos los chimpancés, con los que por cierto compartimos el 98,8 de nuestro ADN, tienen un tendón de Aquiles de 1 centímetro de longitud y el nuestro tiene 10 centímetros. O sea, tenemos un tendón de Aquiles 10 veces más largo y encima es más grueso, ¿vale? Además, nuestros antepasados anteriores a Homo erectus apenas tenían arco plantar, ¿vale? Ese arco plantar que nosotros tenemos, salvo los que tienen los pies planos, pues digamos que los antepasados tenían los pies planos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no lo utilizaban y sobre todo no corrían, ¿no? Parece ser que el detalle de esto es que este arco plantar nos ayuda a la carrera, ¿vale? Con este impulso, o sea, todas estas adaptaciones nos ayudan a la carrera y no solo a andar, ¿no? Que parece que andar, pues como que nos da un poco igual el arco, no es que nos dé igual, pero sino que no beneficia tanto como cuando sus propiedades elásticas nos ayudan a aprovechar esa energía, ¿no?, de las propias zancadas. Bien, pues todo este conjunto de adaptaciones fue lo que nos dio la capacidad de cazar a nuestras presas agotándolas a la carrera. Algo épico y diría que casi increíble, ¿no? Que a día de hoy todavía siguen haciendo algunos pueblos primitivos y que veremos en una tercera parte de esto de nacidos para caminar, nacidos para correr y nacidos pues para cazar a la carrera, ¿no? Que es lo más apasionante, me parece como el colofón de todo esto, ¿no? Quería meteros, sé que esto es un poco rollo, es un poco técnico, ¿no? Pero me parece muy, muy importante ver todas las facetas de todas estas cosas para entender bien, ¿no? Y hacernos una imagen global y una idea global de todo esto, ¿no? Ya os digo, de la alimentación, de lo que estemos hablando. En este caso estamos hablando de la carrera a pie, ¿no? Y de nuestra historia evolutiva, nuestros pies. También estamos hablando sin quererlo, de minimalismo para dar una visión global de todo y tener una imagen pues más realista, de una foto, ¿no?, más realista y más completa de todo lo que viene siendo esto, del puzzle tan complejo con tantas piezas pues que tiene todo esto, ¿no?, del entrenamiento, de la carrera, de la salud, de lo que sea. Entonces, bueno, ya sé que es un poco rollete, es un poco técnico, pero no quería dejar de pasar por alto. Cuando hable de caza de persistencia, vais a ver también que va a ser una chulada, ¿vale? Voy a poner ejemplos, os voy a poner un vídeo, os pondré el vídeo. Pero también vamos a ver, lo tengo ya medio preparado, por eso sé de qué va a ir. Vamos a ver si merecía la pena o no, lo han estudiado. Vamos a ver los ritmos de carrera que tenían, a ver si esto de correr durante hora y pico todos los días es evolutivo o no, ¿vale? Porque ellos hacían, o sea, la carrera, era la caza de persistencia eran muchas horas, ¿vale? No eran solo 2 horas o 3, a veces, o sea, eran un porrón de horas. No recuerdo ahora mismo la cifra, lo vamos a ver. Entonces, comentar eso, ver evolutivamente para qué estamos preparados. Bueno, estamos preparados para casi todo lo que nos propongamos. Realmente tenemos una capacidad de adaptación salvaje, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar el tema este de la caza de persistencia en detalle, a examinarlo a fondo y a ver, pues, qué ritmos había, un montón de cosas, ¿vale? Todo lo que he encontrado os lo voy a mostrar aquí. Bueno, tanto la teoría, porque es una teoría de la caza de persistencia, como esta recopilación de todo este número de adaptaciones son trabajo de Daniel L. E. Lieberman, que recoge en su libro, se llama La historia del cuerpo humano, os lo dejo en la nota del episodio por si queréis. Pues si queréis leerlo, porque además es de los pocos que habla de estas cosas que está en castellano, así que mucho me decís, pero joder, recomienda libros en castellano. Bueno, pues ahí tenéis uno, ¿vale? Si os mola el rollo evolutivo, está genial. Y ya os digo, son teorías, ¿vale? Tenemos indicios de que los tiros van por ahí, pero no podemos asegurarnos al 100%, ¿vale? Además que no había nadie allí para verlo. Creemos esto, es una hipótesis, pero cazarían, pues por persistencia, cazarían con trampas, cazarían con palos de un millón de formas, ¿no? Esta es una de las formas de que podían cazar por, a sus presas. Y además, de no poder asegurarnos al 100% porque no estábamos allí, poco a poco los descubrimientos arqueológicos van arrojando cada vez más luz a nuestro pasado, afianzando lo que ya sabemos o cambiándolo. Y para muestra un botón, en el episodio, el 104 creo que era, ¿no? Cuando hablamos de nacidos para caminar, sí, el 104. En las notas del episodio, bueno, del artículo en sí, os dejaba las primeras huellas bípedas que hemos encontrado, ¿no? Que tenían 3 millones de años de antigüedad, que se creían que era de esa época. Bueno, pues hace poco han descubierto otras nuevas de bípedos, un poco más cutres, digamos, así, o sea, el resto arqueológico, que tienen unos 6 millones de años, tienen el doble de tiempo, con lo cual, daros cuenta de lo dinámico que es esto, ¿no? De ir descubriendo cosas, que está bien tener una visión global, pues para decir, no, es que este fue hace 3 millones de años, no, pues este fue hace 4, bueno, pues qué más da, ¿no? Fue hace mucho, y más o menos, pues nos podemos guiar sobre eso, pero que poco a poco, año a año, pues se van descubriendo cosas nuevas, y vamos cambiando nuestra forma de pensar o de ver ciertas cosas, ¿no? O al menos ajustándola un poco, no cambiando puesto, pero ir ajustando poco a poco. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado interesante, que os haya resultado hasta divertido, ¿no? Y nada más. Daros las gracias por apuntaros a los cursos, por esas valoraciones positivas de esas de 5 estrellas en iTunes, esas valoraciones de, perdón, esos corazoncitos de me gusta en iVoox, esos comentarios. Y nada más, sabéis que para cualquier cosa estoy en mijimencasa.com/contactar. Cualquier duda, sugerencia, queja, yo que sé, lo que queráis, contadme lo que os apetezca, os respondo desde ahí encantado. Nada más, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado escuchando episodio tras episodio y nos escuchamos el lunes. Pasad muy buen fin de semana y sed felices. Adiós.